El Arcón, un programa de radio.
En esta segunda parte, les proponemos algunas lecturas de fragmentos de artículos escritos por Soriano en Página 12, diario donde estuvo desde 1987, formando parte de la redacción original y en donde se mantuvo hasta su muerte.
Fue mi primer trabajo y es uno de los trabajos más difíciles de dejar. Tiene algo de vicio las redacciones. Yo soy asesor de dirección del diario Página 12. Y aún cuando no tengo por qué ir todos los días, siempre me doy una vuelta porque es un trabajo comunitario que distiende mucho de la tarea tan solitaria que es la del escritor, ¿no? Está frente a la pared solo como un perro y nadie lo puede ayudar.
Sobre el Gordo y su trabajo en Página 12, recuerdan sus compañeros periodistas. Escuchemos.
El Gordo fue una de las señas de identidad de Página. Uno de los lugares donde los lectores iban a encontrar algo que reconocían, ¿no?
Y que ese lenguaje de él entró muy, muy a fondo. Y era un escritor y un periodista muy querido por la gente. Muy, muy popular. Lo medí en eso, ¿no? Página 12, donde escribe Soriano.
A los 29 años fue cuando empecé a escribir, o cuando escribí Triste, Solitario y Final. Pero ni aún así tuve la certeza de que sería un escritor, en la medida en que me daba la impresión de que ser escritor de un solo libro no era ser escritor, sino era una casualidad. Yo creo que recién a partir de la tercera novela me debo haber asumido como alguien que escribe cada tanto un texto y que ineluctablemente lo tiene que hacer hasta el fin de sus días, digamos.
Sabrá reír o llorar.
Soriano recordaba sus inicios como escritor y de cuándo realmente se sintió como tal. Y eso nos da pie para que repasemos ahora algunas cuestiones sobre sus novelas. En el año 1973, Osvaldo Soriano publicó su primer novela, Triste, Solitario y Final, la cual es considerada como su mejor obra, motivo por el que hoy en día continúa reeditándose con gran éxito. El libro comienza de esta manera.
Tierra mía, de mis amores.
Amanece con un cielo muy rojo, como de fuego, aunque el viento sea fresco y húmedo y el horizonte una bruma gris. Los dos hombres han salido a cubierta y son dos caras distintas las que miran hacia la costa, oculta tras la niebla. Los ojos de Stan tienen el color de la bruma, los de Charlie el del fuego. La brisa salada les salpica los rostros con gotas transparentes. Stan se pasa la lengua por los labios y siente, quizá por última vez en este viaje, el gusto salado del mar. Tiene los ojos celestes, pequeños y rasgados, las orejas abiertas, el pelo lacio y revuelto. Un aire de angustia lo envuelve y a pesar de sus 17 años, está acostumbrado a fabricarse sonrisas. Ahora, lejos del circo, lejos de Londres, su cuerpo pequeño está rígido y siente que el miedo le ha caído encima desde alguna parte.
El comienzo de la novela Triste, Solitario y Final, en la voz de su autor. Tras el golpe militar de 1976, decidió partir de su natal Argentina y no retornó al país hasta la llegada del gobierno democrático de Raúl Alfonsín. En el tiempo que pasó exiliado, vivió en México, Bruselas y París, hasta regresar en 1984. De la vida de Soriano en Bruselas, Osvaldo Bayer cuenta una famosa anécdota, la del Gordo Contador de Patos.
Tenía unos relatos fantásticos, autobiográficos, a los cuales yo nunca supe si era realidad o era realmente toda imaginación. Como por ejemplo le pregunté qué hacía en Bruselas, cómo se ganaba la vida en Bruselas. Y dice, mira, he encontrado realmente un empleo muy satisfactorio, porque tengo que trabajar solamente al anochecer 3 horas. Dice, soy contador de patos del lago de Bruselas, de patos y cisnes. Dice, tengo que contar siempre a ver si al día siguiente está el mismo número de patos. Si alguien se robó un pato o un cisne, entonces era inmediatamente reemplazado por la municipalidad. Pero nunca desaparecía ninguno, siempre llevaba el mismo número, por ejemplo, 99 patos y 156 cisnes. Entonces dije, me van a dejar cesante, porque si aquí no pasa nada. Entonces, conocí a un muchacho peruano que era el encargado de hacer desaparecer todas las noches, en especial patos, 2, 3 patos. Y entonces yo podía consignar de que habían desaparecido patos, y a la madrugada, yo ya cuando regresaba, dice este compañero peruano, una especie de fiesta de confraternidad latinoamericana, dice, ya había preparado los 3 patos muy bien adobados y todo lo demás, entonces festejábamos todas las noches este oficio de contador de patos. Claro, me lo contó con tanta precisión y con tantos datos, que siempre he pensado ir a Bruselas a preguntar si alguna vez hubo una especie de empleo de contador de patos, para ver si fue imaginación de Osvaldo Soriano o fue la verdad.
Descubrimos vos y yo en el triste carnaval una música brutal, melodías de dolor.
Habíamos quedado con el exilio de Osvaldo Soriano. En 1979 se muda a París y funda junto a Julio Cortázar y Carlos Gaveta la publicación mensual Sin Censura, la cual estaba dedicada al análisis de la situación de los países latinoamericanos que en esa época se encontraban bajo regímenes dictatoriales y que formaban parte de lo que fue el primer Plan Cóndor. En 1980, Osvaldo Soriano publicó Cuarteles de Invierno, escrita entre los años 1977 y 1978, y que en Italia fue considerada la mejor novela extranjera de 1981.
Nicolás Ochman tiene una interesante reflexión sobre la obra de Soriano cuando dice que nunca aborda el tema del exilio de una manera directa, sino que lo hace más bien tangencialmente. El relato de su experiencia están condensadas en pocos párrafos de sus novelas, pero que resultan más que representativos. Es sintomático, dice, por ejemplo, que estas ideas no estén presentes en Triste, Solitario y Final, anterior a los miedos y las fantasías del exilio, pero que ya en su segunda novela aparezcan desde el título mismo, No habrá más penas ni olvido. Título que no es más que un extracto de la canción compuesta por Gardel y Lepera, donde se puede leer o escuchar: Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. Y que Soriano cita a modo de epígrafe. Alusión para nada casual ni azarosa, continúa Ochman, si pensamos que Soriano publica el libro estando a un océano de distancia de ese Buenos Aires querido, al que añora desde un tango tan representativo.
En 1983, aquella novela, No habrá más penas ni olvido, fue llevada a la gran pantalla por el director Héctor Olivera, quien ganó el Oso de Plata por dicha película. Un año más tarde llegó también al mundo del cine una adaptación de Cuarteles de Invierno, que fue dirigida por Lautaro Murúa. Los libros de Soriano comenzaron a ser de los más vendidos en toda Argentina, pese a que, ante la academia de la época, no gozaba de una opinión muy favorable. Dicho éxito se mantuvo vigente con sus siguientes libros, a tal punto que era tan grande la proporción de venta de su obra que en el año 95 la editorial Norma decidió pagar $500,000 por ella. En 1989 nació su único hijo, Manuel, y publicó el cuento infantil El Negro de París. Un año después apareció su novela Una sombra ya pronto serás, que también fue llevada al cine por Olivera en 1994. En 1993, Osvaldo Soriano publicó su última novela, La hora sin sombra. Ya en 1996, afectado por un cáncer de pulmón, publicó una última selección de artículos, cuentos y semblanzas, Piratas, fantasmas y dinosaurios.
Yo soy alguien que tiene una relación muy mágica y muy extraña con los gatos, sobre todo porque yo me la creo. Entonces, a partir de que yo me la creo, es mágica. Cuando yo escribo, se llena de gatos el lugar donde estoy. Eso es sistemático. O sea, yo me siento a escribir una novela y un día antes o un día después empiezan a entrar por las ventanas, por las claraboyas.
Al borde de una silla desfondada, mareado, loco, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos míos, que entre tanto hastío te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir. Ni a irse, ni a quedarse, solo a resistir. Aunque seguro que habrá más penas y olvido.
Esto que vamos a leer es un artículo escrito por el Gordo Soriano, aparecido el 9 de julio de 1994 en el diario Página 12, y se tituló Mundial 94, Chau Diego. Y decía así:
muchos argentinos sienten que con el fusilamiento de Diego Maradona ha terminado el Mundial, que lo que sigue es una comedia sin héroes muy digna de estos tiempos. Dice Gilles Lipovetsky, en la era del vacío, que de la lucha de clases hemos pasado a la guerra de todos contra todos. Y ese proceso de personalización y narcisismo no elimina los códigos, sino que los descongela, a la vez que impone nuevas reglas adaptadas al imperativo de producir precisamente una persona pacificada. Y si no, te pacifican a palos, como a Diego. Pero bueno, estoy hablando de fútbol, es decir, de artistas, gángsters y vampiros. Los artistas están en el terreno, los otros en las oficinas de la FIFA. Después de saciar su apetito, los vampiros son amables y generosos, pero si los dejas con apetito de venganza, Dios te proteja. Tal vez a los vampiros haya que contarles fábulas para conmoverlos. No cualquier fábula, claro. Quieren historias de sangre, trágicos arrumacos medievales en los que el narrador evoca amores perdidos, odios duraderos, muertes tempranas.
Lo primero que hizo Gardel en la ciudad de Nueva York.
Por ejemplo, el romancero de un zorzal a que cortaron las alas mientras volaba con los ángeles. Los argentinos podríamos decir que se llamaba Carlitos Gardel y que todavía lo idolatramos, aunque alguna vez haya sido ladrón, burrero y fumador. Un día, a punto de llegar a la cima, lejos de la patria, tuvo un accidente argentino. Uno de esos inexplicables golpes de infortunio que nos impiden ser eso para lo que Dios nos ha creado. Otro romance de amor, de ambición y de muerte es el que cuenta la historia del Hada Buena y sus grasitas desamparados. Evita había pasado por la puerta cuartel y se enamoró de un coronel. Era muy joven y soñaba con hacer felices a los trabajadores. Estaba a punto de conseguirlo, pese al odio de muchos oligarcas, pero el destino no se lo permitió. Le cortaron el aliento y también a ella, costurera y princesa, la lloramos con versos de amor. Pero no termina ahí el tango. El coronel Perón se hizo general, se desvivió por sus descamisados, quiso ser Robin Hood y terminó en medio de la tempestad, llevándose en los oídos la música de nuestro cansado corazón. Al poco tiempo alguien fue al cementerio con un hacha y le cortó las manos. Esos romances cantados por dulces trovadores suelen conmover a los vampiros. Hay que contarles sobre todo las escenas truculentas. Si estas leyendas no bastan para seducirlos, hay que recurrir a nuestra historia más triste, la del chico que jugaba a la pelota como nadie lo hizo nunca.
Para verte gambetear, ole, 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 ole.
Se llama Diego, y si lo llaman, él mismo puede contar la parábola del insensato muchacho que quiso comerse el mundo y sus reglas. Hizo todo al revés. No buscó una princesa para casarse. No se inclinó ante los poderosos. No fundó un banco. Con el dinero que ganó, se puso al lado de Fidel mientras la mayoría lo abandonaba. Se dejó romper una pierna en Barcelona. Jugó para una ciudad pobre y olvidada de Italia y disgustó a las buenas conciencias del mundo postindustrial. Claro que ganó plata, sin duda mucha, pero no cuidó las formas como Pelé. Se metió en líos tantas veces que al final, en el ocaso de un largo partido, aquellos a los que había ofendido decidieron apartarlo del terreno, hasta que le llegó inexorable su final argentino. Le cortaron las piernas. La imagen es suya, pero los vampiros son insensibles a estas historias que solo son ciertas si hay alguien dispuesto a creerlas. La que dejó Diego es una leyenda que va a durar por los siglos de los siglos, más allá del fútbol. No porque sea edificante, sino porque nos pinta a los argentinos tal como queremos verlos, hermosos, abatidos por una incomprensible injusticia. Osvaldo Soriano.
Con un par de lisos crotos, esperando por el bondi. Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo. Desde el cielo hasta el infierno, patadas en catalán, llaman, nadie va a manguearle milagros a San Genaro. Porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar más premios que la quiniela, más baile que en carnaval y en los barrios. Faltaban televisores para verte gambetear. Ole, 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 ole. Para verte gambetear. Ole, 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 ole. Para verte gambetear. El sol de nuestros sueños, te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio.
La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.